La iglesia estaba sufriendo y sus sufrimientos iban a aumentar. Sabemos, después de estudiar el libro de Hechos, después de leer las epístolas de San Pablo, que los judíos atacaban a las iglesias con infamias y con persecuciones. Eso es el contexto histórico de lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Durante ese tiempo, los romanos, el imperio más fuerte de todo el mundo, estaba empezando a usar su fuerza, toda su crueldad en contra del cuerpo de Cristo. Es como que en la muerte de Cristo los judíos y los romanos trabajaban juntos para crucificar a nuestro Señor. Los mismos poderes ahora estaban tratando de acabar con su iglesia. Eso es el contexto. Para entender lo que ese libro de Apocalipsis tiene para nosotros, es necesario primero entender lo que tenía para los que recibieron esta carta. Fue escrito antes que nada para animar a las iglesias en sufrimientos terribles. Fue escrito para asegurarles que no solamente iban a tener un futuro, sino que sería un futuro glorioso. La última vez vimos la perspectiva divina, cómo parecen las cosas desde el trono de Dios, en donde no hay dudas, no hay lágrimas ni quejas, sino pura alabanza y adoración. Terminando el capítulo 4, en versículo 11, dijo, estaban cantando, dijeron, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existan y fueran creadas. Siendo el creador, Dios es el arquitecto, Dios es el dueño de todo. Dios hizo todo con un gran propósito, y es completamente seguro que ese propósito se cumplirá en todos sus detalles. Para realmente entender esto, tenemos que regresar a Isaías por un momento, Isaías 46 y 9. Isaías 46, 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio. Dios tiene la capacidad de decir por medio de sus profetas todas las cosas que van a pasar. Va a solamente revelar lo que nosotros necesitamos, pero Él ha ya decretado lo que va a pasar. Desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto es nuestro Dios. Nuestro Dios es completamente soberano y es imposible frustrar sus planes. Eso es algo que las iglesias siempre tienen que recordar cuando las circunstancias se ponen difíciles. Con esta introducción podemos empezar en versículo 1 de capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ese rollo, ese libro será el tema de muchos capítulos que sigan. Pero el texto aquí no dice específicamente lo que está escrito ahí. Algunos creen que son los decretos de Dios que ahora serán revelados. Otros que es una orden de acabar con el pacto antiguo para iniciar el pacto nuevo. Dios tenía un pacto solamente con los judíos por gran parte de la Biblia. Aunque los judíos han sido infieles en muchas veces en la historia, empezando con el becerro de oro, siempre había una manera de reconciliarse con su Dios. Pero eran los únicos en el mundo. En Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Solamente los judíos estaban en pacto con Dios. Desde los tiempos de Abraham hasta el tiempo de Cristo. Pero ahora todo esto estaba cambiando. Tenía que cambiar. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Bueno, todos los ángeles son fuertes, pero este era obviamente un ser de poder extremo. Hizo un anuncio, una invitación a cualquier que pudiera pasar y desatar ese rollo. Dio a todos una invitación general. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Todos en la tierra, en el cielo, ángeles fuertes, demonios en el infierno, nadie pudo tocar esa cosa. Era imposible ni tocarlo, porque fue sellado con la honra y la reputación de Dios. Versículo 4. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan se puso triste. Ese rollo tenía que estar abierto para empezar a cumplir eventos claves en la historia del mundo. Habrá juicios, venganzas, hasta desastres que tienen que empezar, pero nada puede pasar hasta que se abre el rollo, rompiendo sus sellos. Pero en este lugar del trono de Dios no hay tristezas, no hay frustración, sino alabanza y gloria. Y Juan no pudo continuar llorando. Ya estamos estudiando en los viernes de Nehemías, que se puso triste en la presencia del rey y tenía miedo, porque eso no se hace. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Un anciano tenía que corregirlo. En los cielos, hermanos, no hay lágrimas. Pero no preocupes. Si tú te empiezas a llorar en un servicio aquí, ningún anciano va a venir y regañarte. Además, hay cajas de tissues aquí. Está permisible. En este mundo hay muchas lágrimas, pero en el cielo es muy diferente. Otra vez del versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Esta palabra vencido aparece mucho en el libro de Apocalipsis. Habla de Cristo ahora como el león de Judá. Judá siendo uno de los 12 tribus de Israel. También Cristo es hijo de David, un rey famoso del Testamento Antiguo. En todo el Testamento Antiguo, David representaba la descendencia de los reyes, los que gobernaban en Israel. Y Cristo, nuestro Cristo, es el único en todo el universo que pudo pasar adelante y abrir ese libro. Y lo que pasa cuando empieza a desatar los sellos será gran parte del libro de Apocalipsis. Versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son las siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esa persona que era como león ahora es como un cordero. Diferentes maneras de presentarlo. Cordero inmolado, que nos recuerda cómo Cristo logró su gran victoria dando su vida en rescate por muchos en la cruz. No fue solamente una ejecución equivocada por medio de un gobierno corrupto, cuando mandaron a Cristo a la cruz. En el plan de Dios, lo que pasó con Cristo era un gran sacrificio, poniendo fin a todos los sacrificios del Testamento Antiguo. También habla de cuernos. Otra vez en versículo 6. Y miré y vi uno en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos. Cuernos en la Biblia. En muchas partes, en las profecías, en el Testamento Antiguo como en Daniel, los cuernos representan poder. poder de gobiernos. Son símbolos del dominio. Y si tiene siete, quiere decir que el dominio de esta persona es un dominio completo. Los siete ojos representan el Espíritu de Dios, no solamente operando en el cielo, sino también en el mundo. Y con esto estamos empezando a recibir el ánimo. Estos siete espíritus representan el Espíritu Santo obrando por medio de las iglesias. Y tenemos que recordar lo que Cristo dijo en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo no habló así antes de la resurrección, antes de su muerte. Algo ha cambiado. Estuvimos hace rato cantando de la resurrección de Cristo Jesús, un himno, un coro, y aquí en el libro de Apocalipsis vamos a entender realmente qué es esto. ¿Qué implica esto? Cristo está al lado de su Padre, esperando a que todos sus enemigos sean postrados por sus pies. Y están dando órdenes a nosotros. Todo ha cambiado después de la muerte y la resurrección de Cristo. Es más, el pueblo de Dios ahora no es solamente judíos, obviamente, sino todas las naciones. Y por eso en la Gran Comisión dicen, no te quedes solamente en Israel, tiene que salir a todo lado, a todos los países. Versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Espíritu de Dios presentado aquí como ojos, está obrando en ti, hermano. Está obrando en mí, en toda su iglesia, para cambiar el mundo. Anunciando su ley y su evangelio. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Lo que era imposible para otros es completamente natural para Cristo Jesús. En el trono de Dios, Cristo se siente bien cómodo. Es su lugar. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora las cosas grandes van a pasar. Ya ha tomado este sello, ya no hay tristeza. Es más, es tiempo de alabanzas. Es tiempo de música y de adoración, porque Dios va a contestar oraciones. En el cielo, en ese dibujo, están presentados como incienso. Pero lo que veremos en actualidad, siguiendo estos capítulos, serán juicios terribles para los enemigos de Dios, y al mismo tiempo cosas gloriosas para los que realmente son su pueblo. Es espantoso, pero normal en la Biblia. Cuando viene la salvación de uno, viene la destrucción de otro. Los dos vienen juntos. Noé y su familia recibieron la salvación, pero todos los demás del mundo, destruidos. Eso es algo inevitable en la Biblia. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Es glorioso, un momento de alabanza. Es más, esto es una de nuestras alabanzas. Ojalá lo reconocen. Hemos cantado esto por años. Y ahora lo podemos ver en su contexto en la Biblia. Y veremos que hay mucho material para las alabanzas en el libro de Apocalipsis. Porque estamos viendo lo que pasa cerca del trono de Dios, eso es la actividad principal, alabanza. Hermano, si a ti no te gusta la alabanza, no te va a disfrutar el cielo para nada. Eso es lo que haremos ahí. Pero ¿por qué dice que es un nuevo cántico? Dice, van a cantar un nuevo cántico. Es que antes los redimidos eran los hijos de Abraham, sacados de Egipto, pero ahora el pacto está cambiando. Está cambiado. Los redimidos serán las personas de todas partes del mundo. Eso fue difícil para los judíos entender esto. Y por eso es, hay una bronca en muchas partes del Nuevo Testamento. Cuando tiene que enseñar, ya no tiene que guardar todas esas reglas de comida. Ya vamos a salir a Europa, Asia, todas partes. Pero fíjate bien, que no dice que Cristo haría posible la redención de personas en todas partes, sino que ya son redimidos en los ojos del cielo. Ya es un hecho. Cristo no vino para hacer posible la salvación y la redención. Cristo vino para salvar. En esos tiempos de la Navidad hablamos de José, que pensaba que María era infiel y iba a separarse de ella. Y vino un ángel hablando a José y dijo, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchas veces usted puede escuchar en la radio, en la televisión, predicaciones que hablan como que Cristo vino para hacer posible la salvación a todos los que quieren. La Biblia no lo presenta así. Vino para salvar, efectivamente. En Lucas 19:10, cuando bajó Zacarías del árbol, Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar a lo que se había perdido. No dice que vino para abrir una tienda. Todos los que quieren vienen. Sí, vienen por su buena voluntad, pero ya es un hecho. En los ojos de Dios ya está determinado. Aún San Pablo habló de esto en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Claro, el hombre tiene que arrepentirse, tiene que creer, tiene que vivir una vida fructífera, pero todo esto viene porque Dios lo está dando. Amén. Tenemos que entender que Cristo no es un salvador potencial, sino Cristo es un salvador actual. Está logrando su propósito. Nada puede frustrar su redención de estas personas. Quitando el velo, entendiendo bien, ya es un hecho. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí viene más ánimo, más esperanza. A veces los hermanos de las iglesias parecen muy impotentes, apenas intentando sobrevivir en medio de muchas aflicciones. Es nuestra experiencia a veces. Pero quitando el velo, y eso es lo que quiere decir el Apocalipsis, revelando la realidad. Somos reyes y sacerdotes ya. Juan abrió el libro con esto. En Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra imperio quiere decir dominio. Eso es el grano del mensaje que Juan recibió. Los hermanos dan la impresión, y a veces nosotros tenemos la sensación que tenemos muy, muy poca poder e influencia aquí en el mundo. Pero quitando el velo y dejando su fe llenarse con la verdad, tenemos gran poder aquí, hermanos. Gran poder aquí en el mundo. Somos hijos de Dios y estamos acá para avanzar el reino de nuestro Padre. Es más, todos los recursos del cielo están a nuestro lado. Regresando a Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Bueno, podemos estar extranjeros de otros países. Pero está hablando extranjeros de la ciudadanía de Dios, de la gente de su pacto, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Hermano, cuando tú vienes a la fe, eres miembro de la familia de Dios. ¿Tú crees, hermano, hermana, que los que son de la familia de Dios tienen muy poco poder e influencia en el mundo? Si crees así, has sido engañado por el enemigo. Aún San Pedro estaba enterado de esa gran verdad en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La palabra real quiere decir, está relacionado con el rey. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdotes tenemos el gran poder de la oración. Y nosotros hemos visto muchas veces cómo el poder de Dios ha sido manifestado como consecuencia de nuestras oraciones. Si usted no lo ha visto, pues mejor que vengas en viernes. Porque en los viernes tenemos testimonios y frecuentemente la gente pasa, no lo puedo creer. Estuvimos orando por eso y ya está. Y se siente muy natural. Pero eso es un poder que Dios nos ha dado. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hasta tenemos poder con los gobiernos, hermanos. En la intercesión, San Pablo dijo en 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es una promesa. No estás diciendo, pues oren por ellos y a lo mejor de todo modo te van a aplastar. No. Ora y Dios va a mover. Tenemos influencias. Aún en este mundo, tenemos la promesa de Dios, nuestro Padre, que nuestras oraciones tienen poder hasta con los gobiernos. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El hecho de que Cristo está avanzando su dominio por medio de su iglesia es motivo de gran gloria y gozo en los cielos. Y francamente, hermanos, mirando las cosas que pasan en el mundo, como que hay tantos malvados en poder, hasta controlando gobiernos, haciendo las vidas miserables para mucha gente, es fácil concluir, caminando por vista y no por fe, es fácil concluir que el diablo está mandando, que el diablo tiene el control. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere, dar la impresión de que él tiene el dominio. Y que nuestra obra aquí es imposible. Que no se puede cambiar el mundo avanzando el evangelio. De todos modos, todo va de mal en peor. Pero quitando el velo y viendo las cosas como son, la realidad es muy, muy diferente. Cristo dijo a San Pedro en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia está avanzando y no se la puede detener. Los apóstoles entendieron ese poder, ese dominio cristiano. Vamos a Romanos 16, 20. Sabemos que en Roma estaban empezando a realmente matar, hermanos. Muchos de los apóstoles eran asesinados, ejecutados bajo el gobierno de Roma. Pero mírenlo cómo Pablo escribió a esta iglesia. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así se hablaban en el primer siglo. Dijeron a la iglesia: Dios va a aplastar a Satanás, no bajo los pies de Cristo, bajo vuestros pies. Pero Pablo, ¿cómo puedes decir esto? Los hermanos de Roma van a sufrir la peor persecución en la historia de la iglesia. Es cierto, estos hermanos iban a sufrir de leones, hasta van a hacer antorchas de hermanos quemándolas en sus festividades, pero no sufrirán a la derrota, sino a la victoria. El Imperio Romano ya se acabó, hermanos. Solamente hay ruinas. Usted puede ir a Europa, no va a encontrar. Hablamos su idioma en latín, más o menos, pero ese imperio ya se fue. Lo más poderoso. Pero la iglesia sigue fuerte y creciendo. Versículo 13, última parte. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oír decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. A veces pensamos que la salvación de Cristo Jesús es para quitarnos de nuestros pecados y cancelar nuestra sentencia al infierno. Y gloria a Dios, es todo esto. Pero hermanos, es muchísimo más. Eso es solamente el principio. Cristo es el Redentor del mundo. Y aquí vemos que toda la creación estaba adorando en esta escena, no solamente hombres. Y Pablo habló mucho de esto también en el libro de Romanos, en Romanos 8, 19. En Romanos 8, 19, mire, habla de la creación como tiene personalidad, pero el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hermanos, se puede decir honestamente que la creación de Dios es muy bella, se puede ir al mar y mirar a los cielos, es cierto, hay mucha belleza en la creación, pero está caída, está bajo una maldición. Dios dijo a Adán, maldito sea la tierra por tu causa. Hay cosas feas aún. Y habla aquí como que la creación está enterada de esto. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Era diferente antes de la caída de Adán y Eva. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. La maldición por el pecado ha caído sobre todo. Hasta los animales sufren. No había sufrimiento de animales antes de la caída de Adán y Eva. Pero la redención de Cristo es más que simplemente rescatar una gran cantidad de seres humanos. Cambiará la creación entera. Isaías habló de esto en capítulo 11. Morará el lobo con el cordero. Pregunta, ¿qué pasa si tiene una jaula y se pone un cordero con un lobo? Pues el lobo lo va a matar inmediatamente. Eso es evidencia de una naturaleza caída. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Tal vez cuando están muy jóvenes, pero estos animales son peligrosos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Es un gran problema para los rancheros y cuando están atacando a sus animales. Pero dice que eso va a cambiar. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Los leones no comen paja, los leones comen carne. No fue siempre así, hermano, y no será siempre así. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Cuántos van a permitir a su hijo jugar al lado de un cascabel? Eso no se hace, ¿verdad? ¿Pero por qué es posible en este tiempo? Porque dicen, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. hasta la creación será cambiada por la redención de Cristo. Y francamente no se escucha mucho de ese concepto en nuestros tiempos de pesimismo extremo. Pero el tema es aún presente si escuchan cuidadosamente. Ese tema está presente en algunas de las canciones navideñas de los Estados Unidos. Si entiende inglés, va a escuchar esto. Estas doctrinas siempre regresan cuando la iglesia está fuerte y activo en el dominio cristiano. Conclusión. Muchos en nuestros tiempos con sus estudios de Apocalipsis, si usted compra libros o videos, se sacan muchos mensajes de pesimismo, de poca esperanza para la influencia de la iglesia en el mundo. En realidad, el mensaje actual es el opuesto, como se puede ver en este capítulo. Recordando el contexto histórico de los que recibieron esa carta, parecía como que la iglesia estaba acabando, pero en realidad apenas estaba empezando. Y si tu hermano o hermana quieres empezar el año con ese gran gozo y ánimo y esperanza ilimitada de hacer cosas grandes para el Señor, avanzando el dominio cristiano en el mundo, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que sabemos que tú nos mandaste este libro, Señor, para siempre dar ánimo a tu iglesia, ayudarnos a no desmayar en la batalla, a no caer en el pesimismo que está lanzado a nosotros en todos lados. Llénanos, Señor, en este año nuevo que está empezando con esperanza de gloria. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.